Bien, saludamos hasta ahora a nuestro entrevistado que habíamos anticipado. Él fue subsecretario de Hacienda, es académico de la FEN de la Universidad de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Harvard. Alejandro Mico está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hola, Catalina y Patricio.
Hola, Alejandro.
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo viste los anuncios de ayer? Entremos rápidamente al tema que nos convoca.
Mira, por un lado, bien, tratando de cortar un poco esta incertidumbre que teníamos respecto a si iban a haber más apoyos o no, pero con un pequeño gusto amargo, en esto voy a estar un poco con lo que alcancé a escuchar de Patricio. Creo que era el momento de ya empezar a ver de qué forma uno podía empezar a transitar de forma mucho más decidida desde apoyos directos a los hogares en las magnitudes que se están haciendo, a un apoyo mucho más decidido a la creación de más empleo. Creo que, bueno, esperemos que en estos próximos meses, que todavía va a estar el IFE, se haga un esfuerzo muy grande para ver de qué forma movemos estos recursos al tema del empleo. A mí me sigue preocupando muchísimo el bajo nivel de empleo que tenemos actualmente en la economía. La economía se ha reactivado. Vamos a llegar, o ya estamos en situaciones como la que teníamos justo antes, en pre-pandemia, en términos del PIB, viendo el IMASEC, pero el empleo sigue bastante bajo, 800.000 puestos, bajo lo que teníamos antes. Y si uno considera que durante los dos últimos años la fuerza o las personas en posibilidad de trabajar han aumentado un 3%, estamos casi en 1.200.000 de personas sin el empleo que debiesen tener. Por lo tanto, yo creo que ese es el tema hoy día, mañana y pasado. Por lo tanto,
Alejandro, sí, en ese sentido el IFE laboral propone un subsidio entre 50 y 60% con unos topes de 200-250.000 pesos dependiendo si es hombre o mujer. Tú dijiste que te hubiese gustado ver algo más decidido, te hubiese gustado ver más monto, te hubiese gustado... ¿En qué sentido se podría haber traducido esa mayor decisión?
A ver, creo que va en la dirección correcta la parte del empleo. Me hubiera gustado también tratar de fortalecer que el resto de las transferencias que se estén haciendo hayan estado atado a otras cosas también, que hayan empezado a facilitar más la transición hacia las personas que están fuera de la fuerza laboral a la fuerza laboral. Por ejemplo, podría haber sido una tremenda oportunidad de empezar a hacer un esfuerzo muy grande con muchos recursos a planes de capacitación en los cuales se le podría haber pagado inclusive a la gente por ir a estos planes de capacitación si es que recibía el IFE, por ejemplo. Entonces, hacer planes de ese estilo con los montos que estamos hablando, para ponerlo en contexto, yo acuerdo, nosotros hicimos un plan importante de capacitación para reconversión a personas del área de distintas áreas de la economía a TIC, a áreas más o profesiones más TIC, y hablábamos de presupuestos de 100 millones de dólares. Acá estamos hablando de cifras muchísimo más grandes. Se podrían haber hecho planes de capacitación de 400, 500 horas con pago inclusive a las personas que enchasen, un poco menor de lo que se está dando, pero se podría haber hecho una combinación de ese estilo. También creo que es el momento de empezar a hacer un plan desde aquí hasta, diría yo, el julio del próximo año, donde tengamos unos aportes a los hogares que vayan transitando de apoyo directo a los hogares como el IFE a apoyos complementarios a las empresas que contratan nuevas personas por un periodo más largo. En términos, por ejemplo, si se habla del IFE por 5 meses, 6 meses, haber hecho ya un planteamiento más grande, con más personas involucradas, de tal forma de que las empresas en un comienzo partan con un 50%, me parece bien esos montos, pero que se le asegure hasta julio, por ejemplo, del próximo año, que esto va a ir cayendo lentamente en el tiempo, y también los apoyos a las personas.
Sí, eso te quería preguntar, me dejaste el pie dado. ¿Cómo empezar a retirar estos estímulos? Porque, claro, el anuncio se hizo recién ayer, qué sé yo, se empezará a pagar, va a ser hasta fin de año, pero también hay que empezar a trabajar en ese plan. ¿Cómo debiese ser?
Yo creo que tiene que ser algo gradual. A mí me hubiera gustado, estábamos trabajando con algunos senadores de la Comisión de Hacienda, que estaban tirando ideas en esta línea. Por ejemplo, este tema de no sé, uno podría haber hecho un aporte de un 50% al salario si una empresa contrataba a un nuevo trabajador. El trabajador que se le hubiese dado un 50% extra de salario. Pensemos que los montos son, no sé, si alguien recibe 200.000 pesos, es casi el 50% de un salario de la mediana del chileno. Por lo tanto, estamos hablando de montos muy importantes. Y eso que se hubiese ido retirando gradualmente, de tal forma que se le va bajando el subsidio al empresario a través del tiempo, y a la persona también se le va retirando el subsidio. No sé, mensualmente un cierto monto. Tenemos las capacidades para hacerlo en forma mucho más masiva. Recuérdense que en Chile tenemos hace mucho tiempo el sistema de el subsidio a la contratación de jóvenes, que ya está todo montado eso. Creo que hubiese sido más fácil hacerlo más extensivo aún. Creo que va en la línea correcta. No quiero decir que no está en la línea correcta lo que se planteó para el tema del empleo. Lo único es que yo creo que hubiese sido mejor ya empezar a poner nortes a esto, cómo vamos a ir retirando de a poco este subsidio. O si no, me da la impresión de que estamos dejando una mochila gigantesca al próximo gobierno, sea quien sea. Porque a mí me da, imagínense después de las elecciones, quien haya ganado va a partir su gobierno diciendo que va a retirar esta tremenda transferencia a la gente. Me parece completamente injusto. Se le va a ir toda la primavera, toda la luna de miel, como se le dice, solamente diciendo que vamos a tener que sacar este beneficio. Me parece que, no sé, en ese punto de ahí, creo que es, por ese lado creo que es muy mala, fue mala la señora de ayer. Y creo que es un poco injusto con los candidatos que están corriendo a la presidencia para el próximo periodo.
Sí, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, actual académico de la FED de la Universidad de Chile. Claro, es probable por lo mismo que no estemos en la última versión, que probablemente termine extendiéndose más allá para poder cubrir la luna de miel y no tener que comer y no tener que traspasar el costo al presidente electo. Y también te quiero preguntar, Alejandro, si es que con esto se consigue frenar el cuarto retiro del 10%.
Yo creo que... Miren, yo nunca estuve de acuerdo con ningún retiro, lo dije públicamente desde el comienzo. Esto que ha pasado a ser una medida de presión a un gobierno extremadamente débil, eso es. Hoy día va a ser esto, mañana puede ser otra cosa la presión por el tema del retiro. Esto es como, parece como un cuento ya de amenaza continua. Hoy día un retiro es completamente regresivo, porque imagina, la gente que ya puede sacar es muchísimo menos gente de mayores recursos. Segundo, ya estamos teniendo presiones inflacionarias que no están siendo menores, ya estamos sobre la banda alta, las proyecciones de la parte alta del objetivo del Banco Central. Recordemos que la inflación le pega a todo el mundo, entonces igual es complejo eso, implica alzas de tasas a futuro, implica temas con los créditos hipotecarios. Estamos, como lo mostró muy bien en sus presentaciones pasadas, el Banco Central, con un nivel de ingreso disponible muy alto. ¿Cómo está distribuido? No sabemos. Y ahí está el tema un poco de lo que estaban hablando respecto a cómo hacer las transferencias de mejor forma. Yo igual creo que todavía somos un país pobre. Yo no soy, a pesar de todo lo que ha pasado, un convencido de que lo universal sea lo correcto hoy día para nuestro país, para nuestro Chile, donde tenemos tanta gente sin viviendas, 800.000, en la escasez de viviendas son 800.000. Me duele un poco, no sé, yo quizás soy viejo ya en esto, mi padre me enseñó la opción preferencial por los pobres, mi padre es católico y me enseñó eso, y creo que el tema de la focalización para nuestro nivel de ingreso, para nuestro nivel de iniquidad que tenemos, todavía tiene que ser importante. Creo que tenemos, obviamente uno puede ir avanzando hacia cosas más universales, salud, educación, pero todo me parece que es un complejo cuando tenemos un surgimiento muy importante. Me tocó trabajar un poco con los números de vivienda. La gente, hemos vuelto a niveles que yo no había visto desde que era joven, de falta de viviendas para las personas de menores ingresos. Alejandro. Por lo tanto, creo que tenemos que, ¿sabes qué? Sintonizar, bueno, quizás yo esté completamente desintonizado con la sociedad en estos días, pero sintonizar un poquito con esa gente que la está pasando mal, y podríamos estar dándole planes de vivienda gigantesco a toda esa gente, hacer un y eso genera empleo, tiene gasto, que duda cabe, pero genera más empleo y creo que le da dignidad a quien más la requiere hoy día.
¿Cómo lees desde el punto de vista político y económico que este IFE se extienda solo hasta noviembre, a pesar de que había petición para que esto fuese hasta diciembre, considerando que además eventualmente vamos a tener una segunda vuelta presidencial? ¿Qué hay detrás de esa decisión, de esa pequeña diferencia de 30 días de extensión?
A ver, yo creo que parte le está el gobierno... primera cosa, el gobierno está extremadamente débil en el Congreso. Teníamos a la UDI hablando que esto tenía que extender completamente. Entonces era... yo creo que esto es un darse un poco de aire para no haber tenido que tirar todo hasta un plan más largo, de más largo aliento. Como yo digo, yo creo que el plan debería haber estado diseñado como desde aquí hasta julio del próximo año, con la caída de los montos involucrados. Creo que esto es algo de tratar de salir de ampliar lo menos posible el gasto fiscal, tirando esta pelota dos meses más hacia adelante y viendo qué pasa en la primera vuelta. Es bien distinto qué pasa en la primera vuelta. Va a haber mucho más, va a haber más, menos incertidumbre, y también uno va a tener dos candidatos que van a tener que decidir sobre este tema tan importante, y el gobierno va a tener, va a poder tratar de apalancar algo con los candidatos, claro, que tengan, un candidato
Alejandro, de derecha. Alejandro, quiero hacerte un doble clic en la universalidad. Tú te declaraste como no amigo de la universalidad, pero lo que pasa es que hay un cruce de gente que está recibiendo ayuda y salario formal muy alto, en mi opinión. O sea, si estamos entregándole IFE a 15 millones de personas, más 8 millones de trabajadores que están recibiendo salario formal, entonces, bueno, hay unos cuantos millones de personas que están recibiendo salario formal más IFE. Entonces, ¿no será que estamos sobre una política excesivamente universal en esta oportunidad?
No, yo creo que en este punto también. Yo era, de hecho... Pero sí, yo nunca fui partidario de subir el beneficio del 100%. Yo creo que ya el 80% era el suficiente, primera cosa. Segundo, que esto tendría que haber venido acompañado con planes muy fáciles en las municipalidades, que si que alguien va y te toca la puerta diciendo, mira, estoy con problemas económicos, no eché, pero no tengo situación, haber sido muy flexible en esa parte. Porque creo que, bueno, está el 80%, yo no... ¿Qué sentido tengo que yo reciba el IFE? No tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo en forma inteligente, sí, porque igual lo que no quiero es que este IFE se genere un desincentivo a los que ya están trabajando, que dejen de trabajar formalmente, que por eso el tema de que tiene que ir unido esto con quien pida el IFE y está trabajando... sigue recibiendo un salario por un ingreso por sobre su propio salario, porque si no tendríamos el problema de que podríamos tener gente saliendo de su trabajo formal para irse al mercado informal, de tal forma de seguir recibiendo los dos ingresos. Ese punto no es fácil de hacer, pero yo creo que los montos involucrados lo meritan. Estamos hablando de montos muy importantes, estaba leyendo 7.000 millones ahí el ministro que va a tener que movilizar. Son mucha plata. Bien. Simplemente para que la gente se haga cargo, estamos hablando de 14 hospitales de alta complejidad. 14 hospitales de alta complejidad sería igual a que todas las regiones, salvo una, tuvieran un nuevo hospital de alta capacidad, como el más grande. Bien. Que tienen, uno al lado de igual tamaño. Entonces, bien, estamos hablando de muchos recursos necesarios. Yo no quiero decir que no hayan sido necesarias estas medidas y un proceso de transición. Yo creo que haberlo retirado ahora tampoco hubiera sido prudente. Perfecto. Pero sí creo que debería haber tenido una línea de tiempo.
Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Mico, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Es Más Que Números. Un gusto escucharte.
Gracias, Alejandro. Buen día.
Listo. Chao,
Catalina. Gracias. Igual, que te vaya bien.